Bueno, Él viene pronto.
Aleluya.
Un corazón, Señor, que anhele tu presencia, que anhele tu venida, Señor. Oh bendito Dios, avívanos con el fuego de tu Santo Espíritu para que nos mantengamos vigilantes, Señor, preparados para ese gran día que puede ser hoy, Señor amado. Cuando nos encontremos contigo en las nubes, oh Dios, para nunca, jamás separarnos de ti. Señor, prepara a tu iglesia. Señor, no solamente los que estamos aquí, Padre, sino prepara a tu novia, prepara a tu iglesia, Señor, para ese encuentro contigo, Señor amado. Oh Espíritu Santo, es una obra profunda en nuestros corazones. Señor, que podamos vivir una vida cristiana, Señor, victoriosa, una vida cristiana con el fuego de tu Espíritu, Señor, avivados en el amor de Dios, en la gracia de Dios, cada día en nuestras vidas. Señor, te pido que a través de esta palabra, ese fuego, Señor, de la esperanza, de que muy pronto estaremos, Señor amado, contigo, oh Dios, ese fuego sea avivado, esa verdad, esa esperanza gloriosa sea avivada en nuestros corazones en esta hora, Padre. Háblanos, Señor, por tu bella palabra, como lo has hecho a través de tu Espíritu, en adoración, en alabanza a ti, oh Dios, en el bello nombre de Jesús te damos la gracia, Señor amado. Aleluya, Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, vamos a hacer un paréntesis hoy en relación al estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque, bueno, Dios habló en nuestro corazón hace unos días. Yo sentí fuertemente que Dios quería que que recibiera este mensaje que quiero compartirles también a ustedes en esta noche. Les voy a leer del libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el versículo del 1 al 6. El libro de de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo he titulado este mensaje, afirma las cosas que están para morir. Cuando vivimos, hermanos, una vida cristiana descuidada, es decir, que no mantenemos ese ritmo que Dios quiere que usted y yo tengamos de entrega, de fidelidad, de amor al Señor, cuando no caminamos en ese mismo ritmo, incluso no mejoramos ese ritmo de vida cristiana, existe el peligro que aquellas cosas que Dios ha afirmado en nuestro corazón, aquel hombre espiritual, y cuando me refiero a hombre espiritual me refiero a la parte espiritual del ser humano, están incluidas también las mujeres, ese espíritu que ha sido avivado por la obra de Cristo, cuando nosotros lo recibimos como nuestro Señor, Dios hace esa obra. Pablo dice en Efesios 2 que Él nos da vida en nuestra condición de muerte espiritual al no conocer a Dios. Es decir, el pecado trajo muerte. Todos los seres humanos nacemos, fíjese la paradoja, nacemos muertos. Es decir, que tenemos vida, fisiológicamente hablando, pero tenemos muerte o vivimos en muerte en el área espiritual. Pero cuando venimos a Cristo, dice la palabra que Él nos da vida. Es decir, que Él, hermano, aviva nuestro espíritu, lo resucita a las cosas de Dios, nos conecta una vez más con Dios, y es ahí donde comienza lo que llamamos la vida cristiana. La vida cristiana realmente comienza ahí, cuando Cristo nos conecta de nuevo con Dios, para que usted y yo podamos hacer la voluntad del Señor y poder vivir de acuerdo a los propósitos que originalmente Dios estableció para cada uno de nosotros. Pero cuando no guardamos, hermano, ese ritmo en el camino de nuestra carrera cristiana, existe el peligro, que como dice aquí la exhortación que Dios le hace a esta iglesia, que hagamos morir o permitamos que los valores de Dios, que la vida de Dios, que el reino de Dios, que las cosas gloriosas que hemos recibido de parte del Señor a través de la obra de Cristo mueran o agonicen. Y este es el mensaje que nos da el Señor en esta hora a través del mensaje a Sardis. Dice que la iglesia de Sardis representa un periodo lindo para la iglesia cristiana histórica, pero el contexto, es decir, la situación en la que vivió la iglesia cristiana en este periodo, que se conoce como el periodo de la Reforma, donde Dios levantó cristianos que se rebelaron contra la vida pagana que la generalidad de la iglesia estaba viviendo en aquel tiempo, el oscurantismo religioso en el cual la iglesia había caído. Dios comenzó a avivar el espíritu de algunos siervos y siervas en aquel momento, de tal manera que por eso es que la iglesia de Sardis es comparada a una piedra preciosa, porque Sardis viene de sardio, ¿verdad?, que es una piedra preciosa, de las piedras invaluables de la riqueza de la tierra que Dios ha creado, que precisamente fue sacada, ¿verdad? Representa ese cristiano que renuncia, que se desprende de aquella vida que lo va llevando a la muerte espiritual, y que renuncia a ese sistema, estar apegado a ese tipo de vida que trae muerte espiritual, para poder agradar a Dios. Por eso, hermanos, importante una declaración acá, porque realmente Sardis está representando a ese cristiano que es rescatado de lo vil, que renuncia a vivir en el status quo de la mayoría, ¿verdad?, para agradar a Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios con su vida. Muy bien lo dijo el profeta Jeremías. Quiero leerles este versículo que alguno de ustedes ya conoce o conocemos, en el capítulo 15, pero es un versículo muy hermoso que nos habla precisamente de lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Dice Jeremías, capítulo 15 y versículo 19: Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtiereis, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Qué poderosa esta palabra, hermano. Dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Es decir, Dios está dando aquí la promesa, hermanos, de que la vida de un hijo de Dios, cuando nosotros queremos desprendernos de todo aquello que nos ala, que nos lleva a una vida espiritualmente, hermanos, triste, espiritualmente hablando, falta, carente de la vida de Dios, del fuego de Dios, del poder de Dios, de la acción de Dios en nuestra vida, cuando nosotros voluntariamente renunciamos a ese estilo, a ese tipo, a esa forma de vida, ese anhelo, ese deseo, esa decisión que usted y yo tomamos, Dios la toma en cuenta y Él nos restaura, Él nos saca de lo vil, hermanos, y nos hace, dice la Escritura, como su boca, y nos pone como muro firme, como muro fuerte ante los demás. Entonces vea qué hermoso, eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada cristiano que renuncia a ese estilo de vida o a esa forma de vivir en una condición deplorable de la vida cristiana. Ahora, notemos aquí lo que la palabra de Dios nos menciona al hablar, declararnos esta palabra. ¿Qué significa esta declaración que dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives? Tienes nombre de que vives. Aquí está hablando de la condición espiritual en la que vivía la iglesia en el momento cuando Dios le da este mensaje al remanente, que llamamos a los que escapan de esta condición de vida. Hay cuatro cosas, hermanos, que son en la historia de la iglesia para esta época, estaban vigentes en el corazón de la iglesia cristiana. Primero, la frialdad espiritual. Aquella iglesia de que amaba a Cristo, aquella iglesia que se entregaba por Cristo, aquella iglesia que se daba por el Señor, que estaba dispuesta a morir por la causa de Cristo, aquella iglesia que amaba la santidad, que amaba a Dios, que estaba entregada al servicio de Cristo, aquella iglesia que amaba la palabra, aquella iglesia que amaba la comunión con Dios, ahora se convierte en una iglesia fría, Una iglesia que había perdido la comunión con Dios. Una iglesia que la palabra se había convertido en una teoría y no en una práctica en su vida cotidiana. Una iglesia que había contristado al Espíritu a causa de la desobediencia y de la falta de santidad. Otra característica que vemos en este periodo de la iglesia era la idolatría, los ídolos, creencias humanistas, creencias filosóficas, ocultismo, que la iglesia comenzó a abrazar estas costumbres, esta forma de pensar o corrientes de pensamiento filosófico. La iglesia comenzó a tomar un poquito de todo esto y comenzó a hacer una mezcla con la palabra de Dios y con las creencias religiosas y paganas de que había abrazado, hermano, el imperio de Roma, y que ahora pues la iglesia también había tomado estos antivalores y los había aplicado a su vida. Entonces, por una parte estaba la frialdad espiritual, por otro lado estaba la idolatría, una tercera característica era la religiosidad. Había una apariencia de piedad, porque ¿cómo podríamos definir la vida religiosa de una persona? Cuando una persona tiene una apariencia de piedad, es decir, que proyecta una vida piadosa, pero que en realidad en la vida práctica, en la vida cotidiana, niega el poder de esa piedad. Es decir, una vida de apariencia, que vamos un poquito adelante, vamos a explicar algo más acerca de esto. Y la cuarta condición era la inmoralidad. Mire, cuando hay idolatría, cuando hay religiosidad, es decir, cuando Dios no entra al corazón verdaderamente, y una persona nada más es una muestra de una piedad aparente, cuando hay frialdad de corazón, cuando estos tres elementos, frialdad, idolatría y religiosidad, se conjugan en la vida de una persona, esto lo lleva fácilmente, hermanos, a la inmoralidad. Porque este era el otro problema con el cual la iglesia se había contaminado, con la inmoralidad, con la corrupción, que, digamos, dentro de la sociedad, dentro del gobierno, dentro de las actividades humanas en aquel momento de la historia. Entonces, Sardis está representando a ese remanente, a esa piedra preciosa. Dios le llama al cristiano que renuncia a este estilo de vida para agradar a Dios, le llama piedra preciosa. Dios entresaca a esa piedra preciosa de un cristiano que está dispuesto a vivir para honrar a Dios, a un cristiano que no vende su primogenitura, un cristiano que se mantiene firme a pesar de que todo lo que está a su alrededor se contamina o se derrumba. Esta piedra preciosa está representada aquí en la iglesia de Sardis, los que salimos de ahí, hermano. Amén. Usted dijo, tenemos que salir de ahí. Amén. Tenemos que renunciar, tenemos que, hermanos, alejarnos lo más posible de esa vida religiosa que no agrada a Dios, para poder realmente honrar el corazón del Señor. Bueno, esa era la condición, el reto para la iglesia, para el cristiano, en este mensaje. Y se convierte en el reto suyo y en el mío, porque estamos viviendo en ese mismo tiempo, al menos en el sentido espiritual. ¿Hay religiosidad en la iglesia? Sí. ¿Hay frialdad espiritual en la iglesia? Sí. ¿Hay inmoralidad dentro de la iglesia? Sí. Si hay inmoralidad, si hay idolatría, porque no solamente la idolatría tiene que ver con los ídolos que comúnmente conocemos, sino todo aquello que aparta nuestro corazón de Dios, eso también se convierte en una idolatría. Los retos para la iglesia en el tiempo de Sardis son los retos que ahora nosotros como cristianos también tenemos delante de nosotros. Ahora, hay una esperanza, una piedra fundamental que establece este mensaje, que es muy importante que nosotros lo tomemos como un fundamento también de nuestra vida. Vea usted cómo el Señor es presentado aquí en esta carta. Dice, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Jesucristo es presentado como aquel que tiene los siete Espíritus de Dios y también aquel que tiene las siete estrellas. Ahora, ¿qué significa esto? Qué importante, porque los siete Espíritus que son, he mencionado este término varias veces en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, habla de la plenitud de Dios, habla del Espíritu Santo, que es la fuente y es el sustentador de la vida espiritual. O sea, Cristo, hermanos, como Dios, es la fuente y es el sustento para la vida espiritual suya y mía. Separado de Él, ¿qué dice la Escritura? En Juan 15, creo que es el versículo 5, dice que separado de Cristo, nada podemos hacer. Entonces Cristo es nuestro sustentador, Cristo es el que ha traído la vida de Dios a nosotros, Cristo ha traído su poderoso Espíritu para que usted y yo podamos vivir la vida cristiana a plenitud. El libro del profeta Isaías, si vamos ahí al capítulo 11 de Isaías, versículo 2, podemos leer el 1 y el 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de del Mesías, del nacimiento del Mesías. Y reposará sobre él. ¿Quién estaba anticipando que reposaría sobre Cristo? Dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo, que tiene la plenitud de Dios. Pero hoy quiero, hermanos, mencionar que el Espíritu Santo es el que trae la vida al cristiano. Usted y yo tenemos vida cristiana, es decir, vida de Dios, por obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios no actúa en nosotros, si nosotros no estamos en comunión con el Espíritu Santo, si Él no alimenta, no sustenta, si el Espíritu Santo no nos quema con su fuego divino, amado hermano, usted y yo no podemos tener vida cristiana. Al menos vida cristiana en el sentido, ¿verdad?, pleno de lo que es vivir para Dios. No estoy hablando de una vida religiosa, estoy hablando de una vida llena del fuego de Dios, del Espíritu, de la gloria, del poder de Dios en nuestra vida, que nos sustenta, que nos hace caminar incluso sobre las circunstancias, por muy adversas que sean. Porque el cristiano lleno del Espíritu Santo, hermanos, ni la prueba más difícil, más dura, lo que usted quiera llamarle, nos van a separar del Señor. Aunque la prueba sea más allá de nuestra fuerza, pero Dios dice en su palabra que Él no nos va a probar o no nos va a tentar, que tienen el mismo significado, probar y tentación, no nos va a llevar más allá de lo que usted y yo podamos resistir. ¿Y quién nos da esa resistencia? Él mismo. Él nos da la resistencia y por otro lado no permite que la prueba vaya más allá de la capacidad que usted y yo tenemos de resistir ante los embates de la vida. ¿Pero quién hace esto? Esto lo hace Dios en nosotros. Esto lo hace el poder del Espíritu Santo cuando está obrando en la vida de un cristiano que ha renunciado a esa vida, hermanos, que no agrada a Dios, para poder agradar a Dios. Separados de entre lo vil, dentro de lo sucio, de lo que no glorifica a Dios, para vivir para Dios. Entonces es ahí, hermanos, cuando la palabra dice que el que nos hace vivir entonces ese nivel de vida, hermanos, es Jesucristo. Porque Él tiene la plenitud de los siete Espíritus de Dios. En otras palabras, Él tiene la plenitud del Espíritu y nos la ha dado a usted y a mí. Él tiene, hermanos, el poder de sostener en su mano sus siete estrellas. Hablando de la iglesia de todos los tiempos, de la plenitud de la iglesia, y hablando también de la plenitud de los siervos de Dios que Él pone en la iglesia para guiar a su iglesia, para conducir a su iglesia en todos los tiempos. Entonces, si por una parte Cristo tiene la plenitud de vida, pero por otro lado, Él es el que sustenta a la iglesia. ¿Te recuerda lo que el Señor le dijo a Pedro, que está ahí en el capítulo? Vamos a recordarlo porque es una palabra poderosa para lo que estamos hablando, en el capítulo 16 de Mateo. Estas fueron las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro en respuesta a la declaración que él hizo delante de Jesús. Versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro estaba declarando por el Espíritu Santo, porque no vino de su humana sabiduría, sino que vino en ese momento como una revelación del Espíritu Santo. Él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, tú eres Dios mismo, tú eres el poder de Dios revelado a nosotros. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre lo que él declaró acerca de Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vea qué poderosa es la iglesia en las manos de Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces ya hay una garantía, hermanos, de que el cristiano es más que vencedor. Usted y yo, si estamos bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, viviendo una vida cristiana, amados hermanos, que agrada a Dios y que está siendo sustentada por el Espíritu Santo, pegados a Cristo, ligados al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que va a pasar? La vida del cristiano, la victoria del cristiano ya está garantizada, hermano. Algunos hermanos, el problema es que todavía no creen en esa garantía. Por eso es que dicen: bueno, vamos a ver qué pasa. Yo no puedo decir que si realmente voy a ser fiel a Dios o no, porque solamente Dios lo sabe. No, pero usted también tiene que saberlo. Dios lo sabe, pero también nosotros tenemos que saberlo. Y hermano, ¿cómo lo voy a saber? Bueno, por lo que la palabra de Dios dice. Si usted y yo vivimos en el poder del Espíritu Santo, siendo influenciados por la gloria de Cristo, amados hermanos, claramente el apóstol Pablo lo declaró, y tome esta palabra para usted también, porque usted y yo, en Cristo Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo, viviendo diariamente, ya tenemos garantizada la victoria en nuestra vida. Dice Pablo: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y qué pasa si nos viene una de esas pruebas, hermano, de aquí al cielo? Usted va a ser vencedor. ¿Quién lo va a garantizar? El poder de Cristo en su vida. El poder de Dios que está obrando, hermanos, en su vida, que lo está solidificando, que lo está edificando, es quien va a garantizar que usted y yo, a pesar de que la prueba sea de aquí al cielo, pero usted y yo, con la ayuda del Señor, lo vamos a vencer y lo vamos a superar. Por eso dice: por lo cual estoy seguro. Pablo no decía: tal vez, a ver cómo me va, a ver si la prueba no es tan dura como yo espero que sea, sino que dice: por lo cual estoy seguro. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo era quien nos sustentaba, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrán separar del amor de Dios, amén, que es en Cristo Jesús. Así que la vida cristiana victoriosa, hermanos, ya está garantizada en Cristo Jesús. Él es el que tiene la plenitud de los siete espíritus. Él es el que tiene las estrellas en sus manos. La iglesia está en las manos de Cristo. Y Cristo es, a través de su Espíritu Santo, quien le da vida a la iglesia, para que la iglesia pueda caminar en bendición y en victoria, y no nos quedemos, hermano, en ese lodo cenagoso de la inmoralidad, de la religiosidad, de la frialdad espiritual y aquella vida que no agrada al Señor, esa vida de idolatría, para no poder ser absorbido por una, hermanos, por una religiosidad que nos está llevando por un camino de tibiez espiritual en nuestra vida y que conduce precisamente al desaliento y a la desilusión en nuestra vida cristiana. Usted y yo tenemos que caminar en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que caminar en el poder de Cristo, hermano. Tenemos que ser sustentados por los siete Espíritus de Dios, que no es más que la plenitud del Espíritu Santo, porque eso es lo que significa. Pero usted y yo en Cristo tenemos ya la garantía de victoria. Usted en Cristo puede ser buen esposo. El ser buen esposo ya está garantizado si nos mantenemos conectados a Cristo. Usted va a ser buena esposa, ya está garantizado en la palabra, si usted se mantiene conectado con Cristo. Vamos a ser buenos padres, si nosotros nos mantenemos conectados a Cristo, vamos a dar un legado importante, maravilloso, para la vida de nuestros hijos, y así en todas las esferas de la vida. La clave, hermanos, es estar conectados con aquel que tiene la plenitud del Espíritu. Amén. Esa es la clave de la vida cristiana. Por eso es que en lo que leímos acá en Isaías dice que sobre él reposa el Espíritu de Jehová. Si sobre su vida reposa el Espíritu de Jehová, amado hermano y hermana, usted ya tiene la garantía de ser más que vencedor. Bueno, veamos entonces a continuación otra cosa importante. ¿Cuál es la condición que presenta aquí de la iglesia de Sardis? Dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, ¿quién puede evaluar esto en nuestra vida? El Espíritu Santo y usted y yo. Cada uno de nosotros sabemos, sin temor a equivocarme, sé, es decir, los que somos cristianos, sin temor a equivocarme, sé que cada uno de nosotros conocemos el nivel de vida espiritual que cada uno tenemos. Cada uno sabemos si estamos, como dice aquí, muertos, tibios, o en el Espíritu ardiendo para el Señor. Cada uno aquí sabe si está ardiendo en el Espíritu. Cada uno aquí sabe si hay tibieza en su corazón. Cada uno aquí sabe que si está ya para morir, en otras palabras, si está agonizando espiritualmente hablando. Todo, amado hermano, lo sabemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos revela estas cosas. Entonces el Señor está hablando a la iglesia, especialmente a la iglesia, a los cristianos que están para morir. Es decir, que la vida espiritual que Él nos ha dado, la hemos descuidado y hemos llegado a un punto de agonía espiritual, donde nos sentimos tentados, atraídos por el mundo. ¿Sabe que cuando un cristiano está siendo atraído por el mundo y está siendo contaminado con el mundo, con las cosas, con la forma de pensar, con las actitudes, hermano, con la forma de actuar del mundo, es una persona que ha entrado en un terreno peligroso en la vida espiritual, es una persona que está agonizando en el espíritu. Y es Dios el que quiere rescatarnos de ello. Una vida de apariencia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo podríamos ilustrar esto? Bueno, una persona que dice que es cristiana, pero que con sus hechos niega que realmente es cristiano. Porque el cristiano ama a Dios. El cristiano busca la integridad. El cristiano vive por fe. El cristiano vive en santidad. El cristiano ama a su familia. El cristiano sirve a Dios. El cristiano es feliz con Dios. El cristiano busca más y más crecer en la gracia de Dios. El cristiano busca las cosas espirituales. El cristiano, bueno, hay tantas características. Pero la persona que tiene nombre de que vive y está muerto es aquel que dice que es cristiano, pero los hechos, es decir, el estilo de vida que lleva, contradice la vida de Cristo en él. Entonces, una vida de apariencia. ¿Quién es la persona que vive de apariencia? El que no ama a Dios. Segundo, el que no practica la palabra de Dios. Tercero, la persona interesada en un desarrollo propiamente, diríamos, material, independientemente de buscar el desarrollo espiritual, o como prioridad, el desarrollo espiritual. Número cuatro, el que confía en sus fuerzas y en su fortaleza. En otras palabras, el que es autosuficiente, el que dice, ni Dios realmente me puede ayudar en este problema, o no necesito de Dios para salir adelante en mi vida. El que pretende impresionar a los demás con una vida espiritual o una espiritualidad aparente. Entonces, todo esto, amado hermano, esto no es de Dios. Amén. La vida cristiana de apariencia no es de Dios. La vida cristiana de apariencia es una de las cosas que tenemos que huir, como quien huye de esas gripes tan fuertes que están dando hoy en día. Tenemos que huir de todo aquello, hermano, que no nos centra en Cristo, que no nos profundiza nuestra raíz espiritual en la gracia de Jesucristo. Tenemos que huir de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice 1 Samuel capítulo 13 cuando Samuel precisamente va a ungir al segundo rey, porque Dios lo manda a la casa de Isaí? ¿Qué le dice Dios a Samuel? No mires a su apariencia, porque yo no veo eso, dice Dios. Fíjense, hermano, qué importante asimilar este mensaje que Dios le da al profeta en nuestro corazón. Dios no se fija para buscar, hermano, cumplir su propósito en la vida de una persona en lo externo. Lo externo para el Señor es secundario. Y así tiene que ser también en la... Si hay algún joven aquí soltero, soltera, no busque la apariencia, es decir, lo que se ve, si es bonita, si tiene ojos de esta forma, de este color, todo eso es, no digo que la parte fisiológica no es importante cuando uno se enamora, pero no es lo más importante. Dios le dice, no vea su apariencia, porque yo miro, dice Dios, lo que está más allá de la apariencia. Yo veo el corazón, es decir, la condición, hermanos, espiritual de la vida de una persona, el corazón que representa la vida, la capacidad de esta persona de vivir para Dios, de entregarse a Dios, de buscar las cosas de Dios, de buscar la espiritualidad. Eso es lo que Dios busca. Dios busca, hermanos, lo que no se ve externamente, lo que se ve, pero en el espíritu. Por eso es que es importante que cuando nosotros evaluemos nuestra vida, no evaluemos por las cosas materiales que tenemos, porque no necesariamente el tener cosas materiales sea un equivalente a decir, yo estoy viviendo una vida cristiana victoriosa porque tengo dinero, tengo comodidades, tengo una profesión, tengo fama, tengo esto, tengo lo otro. No, no necesariamente, hermano. El triunfo económico represente o refleje un triunfo espiritual. En algunas ocasiones sí, pero no siempre. Dice la Biblia en Gálatas 6, versículo 7, que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar o a cosechar. Así que Dios, hermano, quiere que usted y yo seamos cristianos sinceros. No de apariencia, sino con sinceridad. Y gracias a Dios, porque todos los que estamos aquí porque queremos ser cristianos sinceros. Amén. No vivir de las apariencias, sino vivir para agradar a Dios con nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios aquí en este mensaje está condenando precisamente ese estilo de vida y nos está tratando de llevar a un estilo de vida, hermanos, en el cual realmente Cristo sea el centro de nuestra vida y el objeto de nuestra adoración y de nuestra entrega. De ahí que el Señor nos hace un llamado, y hay cuatro cosas aquí, hermano, cuatro verbos. El Señor dice, sé vigilante, uno. Segundo, afirma las cosas que están para morir. Afirma, vigilante, afirma. La tercera cosa, acuérdate. Dios quiere que nos acordemos de lo bueno. Y la otra, la cuarta palabra, arrepiéntete. Sé vigilante. Este es un llamado de alerta a mantenernos fieles y atentos a cuidar nuestra relación con Dios. Hermanos, no podemos en la vida cristiana vivir una vida descuidada, porque esta palabra vigilante viene de la costumbre, hermanos, o de las responsabilidades que tenían los atalayas en la época bíblica. Los atalayas eran las personas que cuidaban, ¿verdad? Las personas que eran los que daban alerta a la ciudadanía de un peligro inminente. Ellos estaban apostados en lugares estratégicos, en las murallas, que eran característica de una ciudad en aquel tiempo, y los atalayas estaban ahí, y ellos tenían que estar vigilantes, tenían que estar a la expectativa. No podían darse el lujo de dormirse mientras estaban en su responsabilidad de vigilar. Entonces, de ahí viene este llamado de Dios para nosotros también, a mantenernos alertas, a mantenernos fieles, atentos, diariamente a cuidar nuestra calidad de vida espiritual, porque en el menor de los descuidos, hermanos, el enemigo puede incursionar y dañar nuestra vida, nuestra integridad espiritual, y poner en peligro la seguridad de nuestra comunión con el Señor. Entonces, por eso, fíjense que esta palabra vigilante o vigilancia, hay muchos versículos en la Biblia. Yo les voy a mencionar algunos: Mateo 25:13, Mateo 26:41, Lucas 12:40, Primera de Tesalonicenses 5:6, Primera de Pedro 1:13, y este versículo de Apocalipsis 3, ¿verdad? Versículo 2. Es un llamado. Dios quiere que usted y yo no demos por sentado que somos de Cristo. Así como el esposo no puede dar por sentado, ¿verdad?, que ya se casó, y decir, bueno, ya tengo esposa y ella va a vivir conmigo para siempre, sino que tiene que amarla todos los días. Tiene que derramar su amor sobre su esposa todos los días, para que el matrimonio permanezca en el tiempo, para que haya fidelidad, para que haya felicidad en el matrimonio. Necesitamos mantenernos, hermanos, atentos a proveer el amor, el cariño, la protección y todo lo que tiene que ver con el amor ágape. Así también para con el Señor, hermanos, usted y yo necesitamos mantenernos alertas. Amén. Necesitamos no darle espacio de ningún tipo y de ninguna dimensión al enemigo, hermanos, en nuestras vidas. Dios nos llama a que seamos vigilantes. Si alguno de nosotros, hermanos, sentimos que no estamos caminando de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, Dios nos está llamando a la vigilancia. Sé vigilante. La otra cosa, afirma las cosas que están para morir. ¿Cuáles son las cosas que están para morir? Obviamente aquí el Señor nos está hablando de las cosas espirituales que están para morir, y hay que darles un tratamiento de resurrección en el nombre de Jesús. Está muriendo el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a mi familia. Dice que cuando no hay amor en una persona, comete atrocidades y cosas ilógicas y cosas increíbles por falta de amor. ¿Estará muriendo el amor en nosotros? ¿Estará muriendo la fe en Cristo, la fe en su palabra, la confianza en Él, la esperanza que tenemos en Él, de su venida, de sus promesas, hermanos, de la realidad de sus mandamientos en nuestra vida? ¿Estará muriendo la vida de santidad, la integridad? ¿Es importante la santidad hoy en día? ¿O esto era más importante para los cristianos del primer siglo? ¿O sigue teniendo vital importancia la vida de santidad para la iglesia de hoy? Yo creo que tiene la misma importancia. ¿Estará muriendo la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Estará muriendo, hermanos, la oración, la búsqueda del rostro del Señor? ¿Estará muriendo la consagración de nuestra vida? ¿Estará muriendo nuestro servicio? ¿Hemos enterrado los talentos que Dios un día nos dio y los hemos dejado ahí y nos hemos dedicado al trabajo, a la profesión, a las cosas, a la diversión, y nos hemos olvidado y hemos sepultado por ahí, hermanos, los talentos, y ya no estamos sirviéndole a Dios? ¿Estará muriendo la familia, hermano? ¿Estará muriendo el amor con su esposa? ¿Estarán muriendo sus hijos, que lo ven tan lejos, tan distante de ellos? ¿Estará muriendo la paz de la familia? ¿Estará muriendo esa armonía dentro del hogar? Hay muchas cosas que podríamos poner en la lista de las cosas que Dios quiere, hermanos, que nosotros le pongamos atención, porque dice, afirma las cosas que están para morir. Oramos en esta hora que el Espíritu Santo nos haga, hermanos, ver objetivamente cuáles son aquellas cosas que usted y yo tenemos o no debemos dejar que mueran en nuestra vida delante del Señor. La otra cosa dice, acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído. Esto es bien importante, hermano, porque el hacer memoria de cómo Dios nos ha bendecido, esto nos puede traer a reflexión para corregir nuestro camino, para fortalecer nuestro caminar con el Señor. ¿Por qué no nos acordamos de dónde el Señor nos sacó cuando nos convertimos a Él? Lo que éramos. Y cómo el Señor nos levantó. Acordémonos de todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros de protección, milagros, ¿verdad?, de toma de decisiones bajo la dirección de Él. Milagros, hermanos, en el área de la prosperidad, milagros en la familia. Bueno, tantas cosas que hemos recibido de Dios, que hemos oído de Dios, que hemos conocido de Dios. Ese bagaje que usted y yo tenemos, hermanos, del conocimiento, de la bendición de Dios sobre nuestra vida, no es en vano. Ese peso de la gloria de Dios en nuestra vida, lo que hemos recibido y hemos oído de Él, amado hermano, tiene que llevarnos a la reflexión de que vale la pena ser fieles a Cristo. Amén. Vale la pena, amados hermanos, agradar a Dios, bendecir a Dios por todo lo que hemos recibido. Y la última palabra acá dice, arrepiéntete. La palabra arrepentimiento significa pedirle perdón a Dios por los pecados que hemos cometido, por la forma de vida que a lo mejor hemos adoptado, una vida cómoda en la vida cristiana, una vida fría, una vida así de lejos. Eso es pecado también, porque dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas las fuerzas de tu ser. Pero si no lo hemos amado así, hay que pedirle perdón. Señor, perdóname, porque yo estoy ya como una gema, como una piedra preciosa, estoy pegado a lo vil. Pero quiero que, Señor, salir de entre lo vil para agradarte a ti, para servirte a ti, para vivir como un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, no de apariencia, sino de corazón. Entonces, cuando reconocemos esas áreas de pecado que a veces nos cuesta reconocer, porque no son pecados de adulterio, no son pecados de asesinato, etcétera, pero que son pecados de frialdad espiritual en nuestra vida, pero cuando el Espíritu Santo nos lleva a reconocer, amado hermano, esa necesidad en nuestra vida, le pedimos perdón a Dios y nos volvemos, nos alejamos, abandonamos aquello, renunciamos a aquello. Eso significa arrepentimiento. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, ¿sabe cómo mostró su arrepentimiento? Dejando ahí, hermano, el chiquero, porque era un chiquero donde estaba. Dejó ahí el chiquero y se volvió a la casa de su padre. Eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es solamente pedirle perdón, Señor, mire, he pecado contra ti, y seguir haciendo lo mismo. Arrepentimiento es pedirle perdón al Señor por el pecado que el Espíritu Santo nos hace, nos revela en nuestro espíritu, pero renunciamos a ello y nos alejamos. Le damos la espalda al pecado y le damos el rostro a Dios. Amén. Eso es arrepentimiento, cuando le damos la espalda al pecado y le decimos sí a Dios, a la voluntad de Dios, agradar al Señor con todo, hermano, nuestro corazón. Así que para el que desobedece, hay juicio. Vendré sobre ti como ladrón. Esta expresión como ladrón significa que el Señor va a venir y nosotros, o aquel que no responde al llamado que Dios le está haciendo para volverse al Señor como piedra preciosa que es para Dios, vendré a ti como ladrón, significa no vas a participar en el día del rapto. Eso significa. Vendré como ladrón y no sabrás a qué hora he de venir. Está hablando del rapto de la iglesia. Entonces significa que la persona que no se arrepiente al llamado de Dios para que se consagre, se entregue de todo corazón a Él, no va a participar en el rapto de la iglesia. ¿Quiénes se quedarán para el día del rapto de la iglesia? Que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser cualquier día de estos. Uno, el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Dos, el que vivió descuidadamente. Tres, al que no esperaba la venida del Señor. O sea, que no estaba expectante a la venida de Cristo. Número cuatro, el que no cuidó sus ropas. Todo esto tiene una base bíblica. Apocalipsis 20:15, Mateo 24:45-51, Lucas 12:45 y Efesios 5:26-27. ¿Quiénes son los que no van a participar en el rapto de la iglesia? El que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que vivió descuidadamente, al que no esperaba la venida de Cristo, el que no cuidó el guardar sus ropas espirituales, es decir, que no se mantuvo en santidad, los que no van a participar. Eso es lo que le está diciendo el Señor aquí a nosotros, nos está diciendo a nosotros: hijo, por favor ven, oye este mensaje, recíbelo en tu corazón, porque si no lo recibes, entonces yo voy a venir como ladrón y no vas a saber el momento en el que yo voy a venir. Pero no quiero terminar ahí, hermano. Hay victoria, hay bendición para el que obedece. Amén. Y aquí es bueno aterrizar. Usted y yo vamos a ser bendecidos por el Señor de una manera amplia, gloriosa, si estamos dispuestos a oír la voz de Dios y a responder al llamado que el Señor nos está haciendo a vivir para su gloria. Dice el último versículo, el número 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Primero. Segundo, no borraré su nombre del libro de la vida. Y tercero, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiere decir que para los que obedecemos y le decimos: Señor, yo entiendo que no estoy viviendo como tú quieres, pero Señor, te pido que me perdones en esta área de mi vida, esta, la otra, pero quiero vivir para ti, Señor. Quiero ser obediente al llamado a consagrar mi vida, a no permitir que las cosas buenas que tú me has dado mueran, sino a levantarlas, a restaurarlas, a resucitarlas, potenciarlas en mi vida. Dice que el Señor para este tipo de cristianos les va a vestir con una vestidura blanca que habla de la justicia de Cristo. No va a borrar su nombre del libro de la vida, es decir, que vamos a estar dentro de los elegidos en el rapto de la iglesia. Y número 3 dice: confesaré su nombre delante de mi Padre. Jesús dijo en Mateo 10:32-33, Él dijo: todo aquel que me confiesa delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre aquel día cuando estemos en su presencia. Pero todo aquel, dice Jesús, que no me confiese delante de los hombres aquí en la tierra, tampoco yo lo voy a confesar delante del Padre aquel día cuando estemos en su presencia. En otras palabras, hermanos, en el cielo, para aquellos que vivieron como sardis, como una piedra preciosa apartada, sacada de lo vil para agradar a Dios, y se esforzaron en vivir esa vida cristiana victoriosa durante su peregrinaje en la tierra, el Señor, cuando lleguemos al cielo, Él va a ratificar de que somos sus hijos, allá en su presencia. Jesús va a decir: este es mi hijo, yo doy testimonio que di mi sangre por él, que él recibió el perdón de pecados por mi sangre, de que él me confesó de que fue mi hijo, mi siervo, mi amado en la tierra. Y el Señor va a ratificar en el cielo y nos va a dar el voto de aprobación, amén, delante del Padre. ¿Por qué, amados hermanos? Porque un día nos esforzamos a vivir una vida cristiana como la de una piedra preciosa en las manos de Dios. ¿Qué cosas hay que de las cuales usted y yo tenemos que en esta noche decirle: Señor, perdóname porque he dejado casi morir estas y estas cosas en mi vida, pero esta noche, Señor, te pido que me perdones y que restaures estos valores del reino en mi propio corazón? Les pido que se pongan de pie para orar al Señor. Ore ahí donde está. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor amado, por este llamado. Este llamado, Señor, que tú nos has hecho a todos. Yo también, Señor, soy el primero en incluirme, en revisar, Señor amado, la calidad de vida que estoy y estamos viviendo para ti. Revisar aquellos valores que es necesario restaurarlos para que no mueran en nosotros. Oh bendito Jesús, tú que eres la plenitud de vida, Señor. Tú que eres el fundamento y el sustento, el que sustenta a la iglesia, estás con nosotros como un poderoso gigante, Señor, para darnos la victoria. Ya tenemos asegurada la victoria de nuestra vida cristiana, Señor, no porque nosotros tengamos la fuerza para vivirla, sino porque tú ya venciste, Señor, y en tu poder nos has hecho a nosotros más que vencedores. Por eso hoy podemos, Padre, asegurar, afirmar, como dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque eres tú, Señor, el que nos das la vida, Padre. Señor, te pido que cada uno de los que estamos aquí, de acuerdo a la medida de nuestra necesidad, que solamente tú la sabes con exactitud, Señor, que podamos aceptar este llamado a afirmar aquellas cosas que están para morir en nosotros. Señor, que nos arrepintamos de todo corazón y que nos volvamos a ti, Padre. Amado hermano, tomémonos un minuto para que el Espíritu de Dios revise, nos ayude, nos revele cuáles son las cosas de las cuales usted y yo tenemos que tomar decisiones esta noche, de afirmar, de resucitar o afirmar en nuestra vida. Si el amor, la fe, la esperanza, la vida de santidad, el valor de nuestra familia, la oración, la palabra, la consagración a Dios, el servicio al Señor, si todos estos valores o alguno de ellos los estamos dejando morir en nuestra vida, esta es la noche en la que usted y yo debemos decirle a Dios: Señor, perdóname, porque he dejado morir, Señor, estas áreas, estas virtudes, estas bendiciones que un día, Señor, yo recibí de parte tuya, Padre, en mi vida. Señor amado, pongo a tus pies, Señor, con humildad de corazón, oh Dios, mi vida. Señor, perdóname, como el hijo pródigo, de haber abandonado la casa del padre, de haberme llenado de vanidad y de orgullo y creer que en mis fuerzas yo saldría adelante. Pero ahora, Padre, me arrepiento de haberte ofendido a ti y de haber ofendido, Señor amado, tu dirección, tu sabiduría, las bondades que tú, Señor, has derramado sobre mi vida. Perdóname, Padre. Ayúdame, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, no en mi fuerza, sino en el poder de Dios, en la gloria de Dios. Señor amado, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, haré resucitar el amor, la fe, la esperanza, la palabra, la santidad, Señor. Oh Dios mío, el servicio, la entrega a ti, oh Dios, todos esos valores maravillosos del reino. Padre amado, en tu nombre, Jesús, me levanto con ellos, Señor, para poder caminar en bendición, agradándote a ti, Padre, como una piedra preciosa que tú sacaste de entre lo vil, y que ahora estoy en tus manos, Señor, para vivir para la gloria de tu nombre, Jesús, y no vivir para el pecado, no vivir para la muerte de este mundo, no vivir para lo malo y lo vil de este mundo, sino, Señor, tú me has sacado como una piedra preciosa para que yo viva para ti, para que yo viva para tu gloria, para tu alabanza, para que yo viva, Señor, para amarte, para servirte, para honrarte, para que yo viva para ser un embajador del reino de Dios aquí en la tierra. Padre amado, aquí está mi vida, Señor amado, perdóname, límpiame, Jesús. Oh Señor, cámbiame, Padre, transforma mi vida, oh Dios. Señor, que vivamos cada día, Padre, agradándote a ti, Señor, porque queremos estar preparados para el rapto de la iglesia, que no sabemos si será hoy o mañana o cualquier día de esto, Señor, pero lo cierto es que queremos estar vestidos con la vestidura de Cristo. Queremos que nuestro nombre, Señor, no sea borrado del libro de la vida. Queremos que un día tú, Señor, nos confieses delante del Padre, oh Señor, tu voto de aprobación para entrar a la gloria del Padre allá en el cielo. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor, a mantenernos viviendo para ti, para tu gloria, Padre, cada día en nuestra vida, porque queremos, Señor, que aquel día cuando la trompeta, esa trompeta angelical, anuncie la venida de Cristo por su iglesia, Señor, queremos estar preparados, queremos estar listos, con el oído afinado, Señor, para oír esa voz de mando: vengan, hijos de Dios, benditos de mi Padre, vengan y hereden la gloria de nuestro Padre celestial. Oh bendito Señor, aquí estamos, Jesús. Esa es la esperanza de la vida cristiana, esa es la esperanza de la iglesia, esa es la esperanza de los hijos de Dios, Señor amado, y ahí queremos estar, y ahí queremos, Dios amado, insistir y prevalecer, Padre, para agradarte a ti, oh Dios, en nuestra vida. Señor amado, bendice a tu iglesia. Oh Jesús, tu palabra dice que vendrás a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Padre, ese tipo de iglesia quiero ser, ese tipo de iglesia queremos ser, ese tipo de iglesia, Padre, estamos trabajando para ser día a día en nuestras vidas, Señor. Oh bendito Jesús, presérvanos para vida eterna a todos los que estamos aquí, Padre, a cada hijo tuyo. Oh Señor amado, que nos mantengamos fieles hasta la muerte para recibir nuestra corona de vida. Padre, protege y guarda la vida de mis hermanos en esta hora, Señor, que la gracia tuya nos sustente cada día, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado esta noche de estar aquí, de edificar nuestra vida, Señor, con tu presencia y con tu palabra, Padre, porque lo pedimos, Dios amado. Llévanos con tu paz y tu bendición, cúbrenos, Señor, y que siempre el amor a ti, oh Dios, nos mantenga apegados a ti. en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Los esperamos en las actividades de este fin de semana.